RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias del Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 35 grados. Les deseamos una feliz tarde a todos ustedes. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 31 minutos. Las madres comunitarias del Norte de Santander indicaron que el gobierno nacional se comprometió con un ajuste salarial, pero a partir de julio del próximo año.
Las directivas de la Universidad de Pamplona esperan gestión de la clase parlamentaria para solucionar la difícil situación económica que enfrenta el claustro universitario.
La Policía Metropolitana de Cúcuta tiene identificada una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos de alta gama de color blanco en la Comuna 2.
200 integrantes de la Fuerza Pública hacen presencia en Palmarito, aunque varias familias se niegan a retornar.
Vendedores de gorras y camisetas de la Selección Colombia consideran que en un 45% se han incrementado sus ventas en la ciudad de Cúcuta.
El Consejo de la Ciudad solicita a la Administración que agilice la presentación de proyectos de acuerdo.
Y se tiene previsto para mañana una visita del Ministerio de Comunicaciones, quienes se reunirán con representantes de los gremios económicos para hablar de los efectos de la televisión digital.
Un hombre quien presuntamente sería el autor material del crimen de un ciudadano en el municipio de Los Patios fue capturado por la policía.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 33 minutos. Las madres comunitarias del Norte de Santander indicaron que el gobierno nacional se ha comprometido con un ajuste salarial, pero empieza a regir a partir de julio del 2014. Hoy se llevó a cabo una reunión y consideran que hasta el momento ha sido buena la respuesta por parte del Ministerio de Hacienda. Pero mañana, de nuevo, tocarán puertas en el gobierno nacional porque se busca que a partir del 1 de enero del próximo año se realice el ajuste salarial y expresan que así como han dado soluciones a la problemática de los campesinos del Catatumbo, asimismo a los desmovilizados y a distintos sectores del territorio colombiano, es justo que también a ellos le den una respuesta en materia económica. La presidenta del Sindicato de las Madres Comunitarias en Norte de Santander así lo confirma en RCN Noticias.
Hay un avance bastante grande a nivel nacional y hemos conseguido reunirnos con el Ministerio del Interior, con el señor Iragorri, que ha sido el enlace prácticamente directamente con los ministerios. Nos reunimos con la directora encargada, la doctora Adriana González, y el gerente de primera infancia, el doctor Quiroga. Lo que hasta ahora se consiguió es la formalización laboral para el año entrante 2014 de las madres comunitarias, con un contrato a término indefinido, que era uno de los puntos gruesos de la Mesa Nacional. Que las mujeres entraran con un contrato a término indefinido, se logró conseguir también que se formalizaran laboralmente con las prestaciones sociales de ley, a que estas tienen el acuerdo que se llegó, fue que desde el 1 de julio del 2014 las madres comunitarias quedarán formalizadas laboralmente. ¿Por qué digo que estamos a medias? Porque nosotros estamos peleando y mañana se va a llevar a cabo una reunión a Mesa Nacional con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, con el director del Bienestar Familiar y con el ponente del proyecto, que es el doctor Alexander. Entonces, ¿qué queremos nosotros que mañana Hacienda diga? Que mañana Hacienda se comprometa a que nos va a aportar el resto que falta para el 2014 y la formalización no vaya desde el 1 de julio del 2014, sino que la formalización vaya desde el 1 de enero del 2014.
Doña Blanca, pero mientras tanto, ¿ustedes continúan en un cese de actividades?
Sí, nosotros estamos en un cese de actividades. Yo estoy reunida aquí con las mujeres y con la directiva y con los de la CUT.
Es la señora Blanca Albarracín, la presidenta del Sindicato de las Madres Comunitarias del Norte de Santander y es vocera ante el gobierno nacional. Ella ha participado de las últimas reuniones que se realizaron en Bogotá y expresa que hasta el momento se puede indicar que se ha avanzado positivamente pese a la negligencia del mismo gobierno nacional después de varios días de un cese de actividades. Pero mientras tanto van a continuar en paro porque consideran que las respuestas pues no son completas. Los alivios hasta el momento no son justos porque el gobierno habla de un ajuste salarial, pero a partir de junio del 2014, y ellos esperan que sea a partir del 1 de enero del próximo año.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:36 y ha regresado la normalidad académica a la Universidad de Pamplona, aunque es lenta, pero ya se puede indicar que hay clases normales, el ingreso normal de docentes y de alumnos. Y hoy el rector de la institución, Elío Serrano, en rueda de prensa dijo que se avanza en el plan de recuperación de la acreditación académica para 7 programas y que se espera en el próximo semestre incrementar nuevamente la inscripción de jóvenes. ¿Qué información detallada entrega el rector de la Universidad de Pamplona, Ricardo?
Olga Lucía, que se espera que finalizando el mes de octubre el ministro de Hacienda en su visita a Pamplona anuncie un plan de salvamento para la institución. También señaló que se ha logrado recuperar 2 acreditaciones de las 9 que se perdieron durante la anterior rectoría. También señaló que se buscan los recursos y que serán congeladas las matrículas durante 3 años para buscar atraer nuevos estudiantes.
El proceso avanza, creo que de la mejor manera, como les decía, de los 28, pero de los 57 registros hemos logrado recuperar 14 y ya estamos a la espera de 19 visitas más por parte del Ministerio. Esperamos que al finalizar el año nos puedan visitar estos 19 programas y ojalá que todo nos salga bien para que nos den la acreditación y no vayamos a tener problema de pronto en una negarnos un programa o de pronto llegar a que nos pidan más complementariedad a esos programas. Pero venimos haciendo un trabajo serio para eso. Y segundo, venimos haciendo un trabajo importante buscando recursos porque todo va de la mano.
¿Hace usted un llamado a los senadores para que le den ese impulso que necesita la Universidad de Pamplona, en especial en recursos?
Claro, yo creo que, como les decía, es la primera vez que tenemos esa gran oportunidad. Y aquí todos tenemos que colaborar porque los recursos tienen que llegar del gobierno nacional y son ellos los que tienen la posibilidad de llegar a las altas esferas a pedir recursos adicionales para nuestra universidad. Hemos recuperado 1.044 estudiantes adicionales, o sea, hemos aumentado en 1.000. Hemos perdido en distancia, pero es que no tenía programas para poder ofrecer, no tenía sino un programa después de, hace 5 años teníamos 9 programas, teníamos 19.000 estudiantes a distancia, ahorita tenemos 4.000. Ya con los 2 programas que me llegaron de Administración de Empresa y Contaduría, esperamos por lo menos aumentar en unos 4.000, 5.000 estudiantes el próximo año.
Era Elio Serrano, rector de la Universidad de Pamplona, quien manifestó que ya se están adelantando las acciones disciplinarias contra los funcionarios que tienen responsabilidad en la caída de las acreditaciones de la Universidad de Pamplona.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
Hoy en día 12:40 y mañana juega nuestra selección Colombia en Barranquilla contra Chile. Mañana de nuevo se va a paralizar el país por completo. Desde ya la gente, quienes aprovechan el puente festivo, están viajando hacia Barranquilla, mucho cucuteño, y también muchas personas están preparando este gran evento desde sus casas, desde sus sitios de trabajo. Muchos mañana van a trabajar jornada continua de las 2 o 3 de la tarde, de seguro van a salir de sus sitios de trabajo. Claro que eso pasa con el sector público, ¿no? Siempre insisto, porque el sector privado trabaja de largo. Nosotros vamos a trabajar en forma continua, nosotros, pero la gente del sector público sí trabajará hasta las 2 de la tarde, puente festivo, aprovechando y queda libre para disfrutar de este gran partido. Y a propósito, a los vendedores de gorras y camisetas que se ubican en distintos puntos de Cúcuta, les ha ido muy bien. Ellos hablan del incremento de las ventas en un 45%. Guillermo ha hablado con los vendedores, pero le pregunto primero, Guillermo, ¿usted ya tiene la camiseta de la Selección Colombia? ¿Ya la compró?
Olguita, desafortunadamente cada vez que estoy cerca de los puntos de venta, pues no cuento con la plata suficiente para adquirirla, pero sí tengo muchas ganas de comprarme la número 9.
No, pero qué descuido, Guillermo, me parece un descuido total, pero no se preocupe porque ya usted, como está a punto de culminar sus pasantías en RCN, yo tengo 2 compañeros muy votados, Ricardo Villamizar y Jairo Lache, que seguro le van a dar despedida la camiseta de la Selección Colombia, Guillermo.
Pues vamos a ver si...
No, que quede esperándose ahí sentado, ¿no? Porque
vamos
quién sabe cuándo será.
Vamos a ver para el próximo partido, que es la otra semana, ya está entonces la camiseta en mi poder.
Y le vamos a regalar una adicional, la del Santa Fe, que a él tanto le gusta.
Pero la del Cúcuta Deportivo primero, antes de la de Santa Fe, primero la de la casa, la del Cúcuta Deportivo. Claro. Bueno, Guillermo, ¿qué han dicho los vendedores?
Así es, dicen que a un punto de confirmar la clasificación al Mundial del Fútbol 2014, los vendedores de artículos alusivos a la selección continúan exhibiendo sus productos con éxito en las calles de la ciudad. Los precios no han aumentado desde que empezó desde que empezaron las eliminatorias. Así hablan los vendedores para RCN La Radio.
Las camisetas y las trompetas, hay de varios precios, de 10, de 15, 20, depende de la calidad de la camiseta.
¿Y las trompetas?
De 5.000 y de 10.000.
¿Y desde cuándo están vendiendo para este partido?
Desde el lunes.
¿Las ventas están buenas?
Pues ha estado más o menos, la venta empieza desde hoy y mañana las ventas, pero este fin de semana es bueno.
¿Y el precio está igual que los partidos anteriores o ya han subido?
No, se ha mantenido el precio.
Camisas de Colombia, conjuntos para niño, para dama. Hay de 20, de 15, de 10, conjunticos de niño de 13.
¿Y los precios están iguales que para los partidos anteriores o ya han subido de precio?
No, están igual.
¿Están igual?
Sí, señor, están igual.
¿Cuánto cree que se vende de aquí al viernes?
No.
¿Qué es el partido?
La verdad no sé todavía.
Camisetas, buzos, franelillas, gorros, de todo.
¿Bubucelas y zapatos de la selección no tiene?
También se encuentran, sí, mucho.
¿Ya cómo tienen las bubucelas?
Hay de diferentes precios, de 12, de 15, de 20, depende.
¿Sigue la afición de los cucuteños por comprar los artículos de la selección?
Sí, claro, todavía. Como estamos a un punto del mundial, pues, con más razón.
Son los vendedores de accesorios de la selección que le desean más éxito a esta para así ellos poder seguir vendiendo sus productos.
Escuchan RCN Noticias.
Del día 44 minutos. La Policía Metropolitana de Cúcuta tiene identificada una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos de alta gama de color blanco que opera en la Comuna 2. Estamos hablando de los barrios Quinta Oriental, La Ceiba, Los Pinos, Lleras y parte de la avenida Guaymaral, lo que tiene que ver también con la avenida Los Faroles, La Ceiba. Infortunadamente, en las últimas semanas se ha incrementado el hurto de vehículos de alta gama de color blanco y la banda delincuencial circula también en un vehículo de color blanco, en donde se encuentran cuatro sujetos, entre ellos dos gemelos, una persona también que tiene dificultad para movilizarse, para caminar, y estas personas están a la espera del conductor cuando llega a las 9, 8 de la noche después de culminar su jornada laboral, lo espera frente a su casa y con arma de fuego en mano lo encañona y de inmediato lo obliga a despojarse de su propio vehículo. En algunos casos, cuando la persona se opone, pues infortunadamente los obliga a movilizarse en su propio vehículo, los deja en lugares apartados de la ciudad de Cúcuta. El coronel Nicolás Zapata sí lo confirma a RCN Noticias.
Buenas tardes, Olga Lucía, para usted, para toda la comunidad que nos escucha. En este caso particular, nosotros estamos trabajando una información que de nuestra de la Comuna 2, a raíz de las cuatro denuncias de hurto de vehículos durante la primera quincena del mes de septiembre, logramos identificar una banda que se está dedicada a este hurto, cuyo modus operandi se básicamente se da de la siguiente manera. Esperan que la gente llegue del trabajo tipo 9 y 10 de la noche, como el sector residencial y más bien en algunos lugares es oscuro, para que sea un poco la acción de ellos. Entonces abordan a la persona, la intimidan y se le llevan el vehículo, incluso van con la persona en ocasiones y la dejan para algún sector de la ciudad. Con base a las denuncias que la gente nos colocó, hablando de 3-4 casos en el sector de Quinta Oriental, La Ribera, nosotros ya tenemos, o vamos a conocer a la opinión pública, una banda que está integrada por 4 personas. La particularidad de ellos es que hay 2 que son gemelos. Uno de ellos inclusive tiene una limitación física, es cojo. Entonces, pues, para que la gente esté muy alerta, nosotros estamos haciendo campañas preventivas para que la gente pues tome medidas, digamos, de autoprotección, que no dé oportunidad para que los ladrones, más bien no le facilite el trabajo a los ladrones, y por eso estamos nosotros haciendo campañas. Igualmente, pues, hay que resaltar que la comunidad ha sido muy receptiva con este tipo de cosas y ha estado denunciando. Eso nos ha facilitado mucho más el trabajo.
¿Cómo manejan algún reporte? ¿Cuántos vehículos han sido robados por esta banda?
Pues en este caso particular que menciono yo, y es bueno mencionar a la comunidad también que ellos se están enfocando en vehículos de alta gama, Toyotas, Fortuner, y se tienen pues, como cierta tendencia por el color blanco. Nosotros estuvimos manejando 3-4 denuncias de esa primera quincena de septiembre que le atribuimos directamente a esta banda, que se movilizan en un vehículo Twingo y en un vehículo más de 23 color blanco. Entonces estamos hablando de unos 4 vehículos en esa primer quincena, en los barrios que mencioné, en la Comuna 2. Y como hacen la denuncia, reitero, pues vamos a trabajar con la idea de con la captura de esas personas.
Es el comandante del primer distrito de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Nicolás Alejandro Zapata, quien ha señalado que se tiene información sobre el destino que se le está dando a las Toyotas que se han hurtado la banda del carro blanco. Manifiesta que no se descarta su venta por partes en municipios venezolanos de la frontera, pero también que son llevados al desguazadero de la ciudad de Cúcuta.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 48 minutos. El alcalde encargado de la ciudad de Cúcuta, David Castillo, dijo que se ha incrementado ya el personal de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad a las familias que decidieron regresar al corregimiento de Palmarito. Recordemos que aproximadamente 500 personas han regresado y muchos esperan la presencia constante de la policía y del ejército, que no sea de 2-3 semanas, que culmine el año, empiece el 2014 con la presencia de ellos, y precisamente ya se está negociando la compra de un terreno por parte de la policía para la construcción allí de una estación de la policía y la permanencia constante total de los uniformados con el objetivo de garantizar la seguridad. Pero ¿qué dice el alcalde encargado, Ricardo, frente a estas medidas especiales, y qué dicen los desplazados? Porque algunos todavía consideran que no existen suficientes garantías y unos deciden quedarse en la ciudad de Cúcuta, ¿no?
Así es, Olga Lucía. Varias familias permanecen aún en los albergues habilitados por la administración del municipio, aunque en la zona, según el alcalde encargado David Castillo, hacen presencia 200 integrantes de la fuerza pública, quienes garantizan la seguridad de las personas que decidieron retornar desde el día anterior. La situación se complica porque varias de las personas que lideraron esa movilización hacia Cúcuta, de las personas amenazadas o que sintieron temor de permanecer en Palmarito, han señalado que se niegan a retornar porque las amenazas siguen latentes. Esto es lo que dice el alcalde encargado en RCN La Radio.
En 10 días estaremos haciendo la verificación que nos exigen todos los protocolos internacionales sobre el manejo del retorno de estas personas que estuvieron acá durante más de 15 días. Fueron alrededor de 250 personas. Aún tenemos algunas personas por acá que en cualquier momento se iniciará el plan de retorno de ellas. Se hizo de manera concertada y voluntaria, y ya ellos están allá en Palmarito. Allá está, se hizo la presentación de las personas que van a estar a cargo del tema de seguridad, de la fuerza pública, del ejército, todas las autoridades que van a estar pendientes de que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
¿Cuántas han solicitado medida especial de protección de estos líderes?
Concretamente no le puedo dar el número, pero todas han sido censadas. Tenemos los registros para cualquier inquietud que se presente con esta población. Se han hecho varios consejos de seguridad, se activó el CI2, que es un organismo especial donde actúa la policía y el ejército para tratar todo el tema de seguridad de esta población. Se han destacado más de 200 miembros de la fuerza pública, donde van a estar permanentemente patrullando. Las autoridades del lado venezolano, ya nos reunimos con ellos, les pusimos al tanto de la situación, ellos también tomarán cartas en el asunto.
El funcionario también señaló que como parte de las medidas de seguridad que se van a aplicar para la zona de Palmarito, será un trabajo conjunto con las autoridades del estado Táchira.
Estamos en RCN Noticias.
Entonces, el día 51 minutos. Para los cucuteños, el comparendo ambiental no cumple su función si los ciudadanos no cambian su actitud y su compromiso cívico con la comunidad. Exactamente, ¿qué dice la gente en Cúcuta, Guillermo?
Para los cucuteños entrevistados, de nada sirve el comparendo ambiental porque el problema es principalmente de actitud, de convicción y de civismo por parte de los habitantes de Cúcuta, por lo que dicen que sería bueno hacer campañas que cambien esas actitudes y comprometan a la gente a cumplir con sus deberes para con los vecinos y la ciudad. Así se expresa la ciudadanía para RCN La Radio.
Es viable, ¿no? Todo es cultura, ¿no? Mientras que la gente se va acostumbrando, mientras que la gente se va adaptando, y así poco a poco pues se va logrando lo que se obtiene, un objetivo, ¿no? Lo importante es cómo se asuma, ¿no? Hay un impacto ahí cultural bastante que hay que tomar en cuenta.
Entonces es importante aplicar el comparendo.
Pues sí, claro, pero como preventivo primeramente y después sí ya hacerse cargo de eso. Vamos a ver si funciona o no funciona.
No, eso no. La gente no toma conciencia, eso entre más se le explica y se le dice, ellos botan basura, queman, agarran, queman, los árboles los talan. Entonces no hay. Toca educar a los niños desde pequeños para poder enseñarles a conservar el medio ambiente.
Entonces en este momento no está haciendo efecto esa política.
O sea, hubiera una regla que dijera que persona que naciera sembrara un árbol, eso sería muy bueno.
Para algunos, como siempre, comparendo es para algunos, porque la verdad que no tenemos conciencia de nosotros mismos y mucho menos de la naturaleza. Muchos creemos que eso son sofismas de extracción, pero no lo es así. Es una necesidad ambiental para todos, a nosotros los viejos y también los futuros venideros. Yo soy integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonia Santos e insisto mucho a la gente para que colaboremos con el sistema, porque este recalentamiento global se debe a nosotros, que somos los enemigos número uno de nuestro planeta Tierra.
Esta es la opinión de los cucuteños, que le piden a los vecinos poner de su parte entre todos para mejorar la convivencia en la ciudad.
RCN, ¿dónde están las noticias? RCN Deportes.
12:54 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. La expectativa gira en torno a dos frentes. El primero, naturalmente, porque el equipo colombiano logre su clasificación al Campeonato Mundial de Brasil. Le preguntamos al delantero colombiano Jason Quiñones cómo espera el juego frente a la selección de Chile mañana viernes.
Sí, todo el mundo estamos contentos, motivados como colombianos que somos, ¿no? Esperemos celebrar esa clasificación el próximo viernes y estar felices y volver a un mundial después de tanto tiempo. Un 2-0, por ahí Colombia es muy contundente a la hora de atacar y creo que por ahí puede marcar Falcao, el goleador creo que vuelve a aparecer.
Edwin del Castillo, el zaguero central cucuteño, incluso se atrevió a dar un posible marcador favorable a Colombia.
No, yo creo que ganamos por ahí, ¿qué? 2-0. Falcao y puede ser que James. La ilusión es grande, ¿no? Creo que todos los colombianos están con esa misma ilusión. Creo que se va a hacer un buen papel porque hay buenos jugadores, hay buen equipo. Creo que tiene una buena familia entre ellos ya conformada y esperamos de que cuando se vaya al Mundial salga todo bien.
Existe, eso sí, una gran confianza entre todos los seguidores al fútbol colombiano que se concrete la clasificación para el Mundial de Brasil. Y en torno al tema del Cúcuta Deportivo, pues es lamentable la situación que está viviendo el equipo rojinegro, cuando todavía quedan algunas posibilidades matemáticas para pelear la promoción o el descenso. Lamentablemente sus dueños o principales accionistas se han dedicado a sacarse los trapos al sol, echándose culpas los unos a los otros, cuando realmente absolutamente todos son culpables de esta debacle que está viviendo la institución motilona. Y hay como un manto colocado ahí para distraer la gente en esta pelea interna de dirigentes y en el fondo la intención que se tiene es la de armar un equipo juvenil para enfrentar el torneo de la B. Ni siquiera ha terminado el campeonato, todavía el equipo tiene opciones matemáticas. Tenían todo preparado hasta el punto de que ya se piensa en un proyecto de jugadores juveniles para el campeonato del próximo año. Con mucho gusto les acompañamos con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12:57. Esta semana estarán en la ciudad de Cúcuta representantes del Ministerio de Comunicaciones, quienes sostendrán reuniones con los comerciantes y con los empresarios. El objetivo es dar información sobre la televisión digital, las ventajas y sus desventajas.
La TDT en Colombia, estamos seguros que sin el concurso de la ciudadanía, sin el concurso de los gremios, sin el concurso de la academia, es imposible llevar a feliz término todo lo que será la implementación de la TDT en Colombia de aquí hasta el momento en que se dé el apagón analógico en el 2019. Es por eso que obviamente tener el apoyo de todos estos gremios nos parece vital y muy importante para llevar a feliz término este proceso.
Bueno, doctor, exactamente qué va a ser el mundo de la televisión digital en Colombia, cómo va a ser esto, qué tanto nos va a revolucionar en las comunicaciones.
Bueno, la implementación, el despliegue de la TDT evidentemente constituye un cambio revolucionario. Vamos a tener una mejor calidad de la señal, es una señal gratuita. Seguramente esta señal implicará además, o el cambio de la TDT, que tengamos más oferta de canales, debido a que la señal se puede multiplexar y podemos tener más canales en un mismo ancho de banda. Eso es muy importante. Tendremos seguramente servicios sociales que están muy ligados al tema de la interactividad en la TDT, y obviamente pues el hecho de que haya interactividad, el hecho de que haya una mejor señal, el hecho de que la señal sea gratuita, pues estamos seguros que genera un cambio importante de la industria de la televisión en Colombia, y por supuesto también genera unos mayores beneficios para los televidentes colombianos.
Mientras que la próxima semana sostendrán encuentros en Pamplona, en Ocaña y en otros municipios de la región, al considerar que infortunadamente no se está brindando la información real de las ventajas y desventajas y de los efectos que traerá a la sociedad colombiana la televisión digital.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 59 minutos. El Consejo de Cúcuta invitó a la Administración Municipal para no dejar pasar el tiempo, con el objetivo de presentar los proyectos de acuerdo que requieren estudio prioritario. ¿Qué dice el concejal César Torres, Ricardo?
Olga Lucía, que han transcurrido 10 días de las sesiones ordinarias en su tercer periodo del presente año y solo han sido presentados 3 proyectos de acuerdo, y que aún falta el más importante y que debió ser presentado en primera instancia, que era el del presupuesto. Esto es lo que dice César Arbey Torres, concejal de Cúcuta.
Se iniciaron ordinarias en el mes de octubre y noviembre. Tenemos básicamente 2 meses para darle estudio a las iniciativas que presente la administración. A la fecha han bajado solo 2 o 3 proyectos de acuerdo. Realmente han sido muy pocos. Esperamos que la administración, en su buen entender, puedan bajarlo rápidamente para que no sigan pasando días de ordinarias, sesiones donde no se está haciendo realmente mucho. Esperamos poder darle trámite a los proyectos de acuerdo que lleguen, y obviamente por esta fecha normalmente esperamos el proyecto más importante para la ciudad.
Era el concejal César Torres.
RCN, donde están las noticias.